Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Celebración de las bodas de la razón y el corazón. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o en la iglesia, la educación nos descuartiza. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a una nueva República de las Letras en este sábado otoñal, entre una jornada de elecciones y la otra, con el libro que nos convoca esta noche, libro de 1989. Este libro lleva 16 años en mi biblioteca, pero lo leí mucho antes. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Que es una excusa para juntarse con amigos. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? Antonella Esteves, ¿cómo estás, Antonella? Buenas noches.
Tengo frío, eso te voy a decir.
Hace frío, es verdad.
Pero tengo vino, así que espero que bien. La conversa y el vino me calienten el alma.
Sí. Don Omar Sarraz, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Antonella?
Bien, amiguito.
Qué bueno.
Bueno, decir al principio, como introducción a este libro, que luego de un ensayo que fue el que hizo en primer lugar famoso Eduardo Galeano, que es Las Venas Abiertas de América Latina, que es un ensayo gigantesco, increíblemente erudito, donde describe el patrón de acumulación de la riqueza y de la destrucción de los pueblos originarios y del medio ambiente en América Latina, paréntesis, por eso hay algunos que dicen que ese es el gran libro de la ecología política en el continente, aunque probablemente Galeano nunca se vio a sí mismo como un ecólogo, ¿no?, cuando escribió este libro, pero bueno. Y luego de novelas como La canción de nosotros, hubo una época en la que Galeano descubrió una voz que de alguna manera reprodujo hasta el final de los días, que era la búsqueda de textos cortos, que eran consecuencia de su observación en las ciudades, su lectura sobre los pueblos originarios, con una gran genialidad, una gran capacidad para hacer uso de la palabra, ¿no? Galeano es capaz de construir un clima y tener un desenlace sorpresivo en 5 párrafos, o en 2, o en 1. Y el libro de los abrazos es eso, es un libro que si uno pudiera decir de qué se trata, no tendría cómo decirlo. De hecho, ni siquiera se trata de abrazos, sino que se trata de muchas cosas al mismo tiempo, pero que tiene un hilo en común, ¿no? Que es, diría yo, es como a mí me pasa, luego puede ser cualquier cosa, ¿no? Es tratar de descubrir un mundo mejor a través de la palabra, ¿no? Y bueno, y por eso este es un libro que uno puede leer como una caja de bombones cuando alguien no tiene voracidad por los chocolates, por cierto, de a uno, ¿no? Y disfrutarlo así de ese modo. Pero bueno, dije lo que dije introductoriamente y ahora la palabra es de ustedes.
Omar.
Bueno, yo creo que este libro tiene una gran voluntad de felicidad. O sea, lo que yo vi como una línea en el libro, más allá de todas las desventuras, tragedias y injusticias, cosas que podían ser buenas también, algunas, era ver que a pesar de todo vamos a defender la felicidad. Entonces, esto en un primer momento puede parecer como una cosa idealista, romántica, superficial, puede ser una cosa cursi, pero cuando uno se va metiendo en los textos, uno se da cuenta de que esa voluntad de felicidad es fundamental para continuar, para encontrarse. Y a mí me pasó que me gustó mucho que para todo lo que Galeano decía, no importaba de dónde lo tomaba. O sea, venía de la economía, venía de la sociología, y eso es algo maravilloso, porque es como que en este texto que tú leíste al principio, Pato, que era volver a juntarnos, en todas estas disciplinas, campos, que los escritores cuentan una historia, que los economistas ven un plan de, digamos, macroeconómico, qué sé yo, él toma de donde sea y puede hacer una historia con la doctrina económica, con sociología, con lo que sea, porque muestra que todo parte al final de la vida de las personas que sufren todo esto, ¿no? O que lo reciben. Entonces, a mí me pareció que Galeano juntaba muchas cosas de una manera sabia, y que es una buena forma de hacer que nos volvamos a encontrar interiormente después de estar siempre tan metido en tanta especialización, disciplina, y no ver las cosas importantes por estos cuadritos que recortan nuestra visión. Entonces, yo al principio dije esto, pucha, no sé, es como que nada fuera tan grave, pero luego uno se da cuenta de que en realidad es la única forma de seguir, me parece. Una de las mejores formas de seguir, al menos.
Me parece fascinante porque yo más bien me quedé con lo grave. Puede ser un estado en que uno anda, ¿no?
La culpa es del frío.
No, es que me parece que es un libro muy agridulce y que los dolores, las venas abiertas de América Latina están muy presentes en este libro de los abrazos. Se habla de tortura, ¿cierto? Se habla de inequidad económica, se habla el poder, ¿cierto? Del empobrecimiento de los pueblos, ¿cierto? Se habla de todas esas cosas, y también se habla de amor, y también se habla de sueños, y también se habla de esperanza. Y sobre todo me pareció a mí que se habla mucho de la amistad. Y quizás por eso se llama el libro de los abrazos. Yo estaba buscando los abrazos. ¿Dónde están los abrazos? Porque está lleno de... en Buenos Aires me junté con mi amigo, bla, 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 que me contó esto. En Barcelona me junté con mi amiga, no sé cuánto, que me contó esto. En Santiago de Chile me junté con... que me contó esto otro. Y creo que también es una... desde ese lugar también hay una generosidad respecto a la fuente, ¿no? Que Galeano siempre está todo el tiempo explicitando que esta es una recopilación de historias. Y jugando también con esa idea de que las historias pueden ser míticas o realistas, y que la práctica da lo mismo, ¿no? Que hay un ejercicio que es muy bonito, y además es muy latinoamericano, a pesar de que hay algunas historias que pasan en España o en Francia, pero... en general son siempre personajes latinoamericanos y están cruzados por este sentido, y las historias están, incluso en la historia de Nueva York es un ecuatoriano el que maneja el taxi, por ejemplo. Entonces hay ese cruce que me parece que es algo que también ha marcado la literatura de Galeano, esta mirada muy abierta al continente, pero con la amabilidad y la sabiduría que caracteriza al pueblo uruguayo.
Sí, hay que situar también el libro. El libro de los abrazos se escribe cuando nuestro continente venía de vuelta de las dictaduras militares, del exilio, de las torturas, de las desapariciones, del derrumbe de las utopías. O sea, si uno pudiera elegir, y ojo que ni siquiera estoy hablando del muro de Berlín ni de la Unión Soviética, estoy hablando solo de América Latina. si uno pudiera tratar de elegir un año para describir la derrota, ¿no? Como el poema Vencidos de León Felipe, que viene de vuelta, ¿no? Con la utopía ya deshecha. Claro, habría que situarlo en torno a 1989, po. Y claro, por eso tiene, pienso yo, esa carga que dice Antonella. Yo recuerdo, por ejemplo, Chile todavía estaba en dictadura. Recuerdo, por ejemplo, que alguna vez tuve en mis manos un cassette que se llamaba Eduardo Galeano en Chile. Y era una grabación del sello Alerce, que se había hecho a propósito de una invitación que le había hecho la revista Análisis a Eduardo Galeano en Chile, en plena dictadura, para entregar la primera edición del premio José Carrasco Tapia. Bueno, como todos saben, Pepe Carrasco es uno de los mártires de nuestra profesión, asesinado en 1986, y eso tiene que haber sido el 87 o el 88 invitado, bueno, por quien fue durante muchos años nuestro jefe director de la radio, Juan Pablo Cárdenas. Y claro, me acuerdo, ese cassette todavía debe estar en una bolsa de basura en la casa de mis papás. Ese cassette destilaba eso que tú decías, Antonella, una mezcla de mucho dolor, de mucha conmoción, pero también de mucha vocación de belleza, de voluntad de belleza, de sobrevivir al horror, ¿no? Y creo que de alguna manera Galeano hace eso. Quizás en algún bloque siguiente además podemos comentar su capacidad de performance, porque fue una verdadera estrella, fue un verdadero ídolo, el pueblo lo quería mucho. Cuando digo el pueblo, lo digo en el más romántico de los sentidos. En América Latina era adorado Eduardo Galeano y provocó mucho dolor cuando murió. Así es que no sé cómo andarán las ventas, pero yo recuerdo haber estado alguna vez en Buenos Aires donde salió un libro que no me acuerdo cómo, Los Hijos de los Días, parece que se llamaba, que uno podía leer 365 relatos uno por día. Como si fuera una caja de bombones, no sin devorarse el mes de diciembre, el 4 de enero, pero bueno, da lo mismo. Pero yo me acuerdo que cuando llegué a la librería del Ateneo del Grand Splendid, estaba lleno de gigantografías de Galeano, era como un súper acontecimiento que había salido su último libro y todo. Entonces, fue alguien también que gozó de mucho reconocimiento en vida, y por eso es también alguien que de alguna manera logró cruzar la frialdad que a veces tienen los libros para convertirse en alguien que pudo conectar colectivamente cosas muy profundas. O sea, yo me atrevería a decir que Galeano es alguien que probablemente es leído por gente que no necesariamente lee mucho, ¿no?
Sí. Y por gente que probablemente es posible que no piense como él. Pero vamos a ir a eso después, porque es momento de que vayamos con un tema.
Perfecto.
Omar, ¿quieres partir?
Bueno, vamos a escuchar a otro uruguayo que es la esencia de Uruguay en música, así como Galeano es la esencia de Uruguay en tantas cosas. En él está la murga, es alguien muy querido, y tiene también esta voluntad de alegría, aunque estemos en momentos muy tristes. Entonces, Jaime Ross con Si me voy antes que vos, con coros y murga y todo esta noche en la República.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, ¿hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Los numeritos y la gente. ¿Dónde se cobra el ingreso per cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien cuando la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo? En Cuba, la revolución triunfó en el año más próspero de toda la historia económica de la isla. En América Central, las estadísticas sonreían y reían mientras más jodida y desesperada estaba la gente. En las décadas del 50, del 60, del 70, años tormentosos, tiempos turbulentos, América Central lucía los índices de crecimiento económico más altos del mundo y el mayor desarrollo regional de la historia humana. En Colombia, los ríos de sangre se cruzan con los ríos de oro. Esplendores de la economía, años de plata fácil. En plena euforia, el país produce cocaína, café y crímenes en cantidades locas.
La televisión, 3. La tele dispara imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco, y no hay rincón del mundo que ella no alcance. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas. Nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata, mientras los jóvenes hijos de la televisión, entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. En América Latina, la libertad de expresión consiste en el derecho al pataleo en alguna radio y en periódicos de escaso tiraje. A los libros, ya no es necesario que los prohíba la policía, los prohíba el precio.
1989.
Eduardo Galeano, el libro de los abrazos.
Vamos con Eduardo Galeano. Sí.
Sí, el... Bueno, aquí se expresa lo que conversábamos en el primer bloque, o sea, una crítica política que es muy mordaz, pero al mismo tiempo una gran capacidad de decirlo con pocas palabras. Yo también celebro eso de Galeano, que es como los poetas en el sentido de ser muy... La palabra eficiente es antipoética, pero déjenme usarla para estos efectos. Muy eficiente en el uso de la palabra, ¿no? O sea, los poetas dicen mucho con poco, ¿no? Y otra cualidad que tiene la poesía es que no termina de completarse en el propio relato. Siempre queda algo revoloteando que hace que todo buen poema esté perpetuamente inacabado. Y yo siento que con los relatos de Galeano, aunque no usen metáforas, aunque sean aparentemente descriptivos, pasa lo mismo. Porque a mí me ha pasado atesorando los libros de Galeano, que los retomo 5 años después, 10 años después, cuando pasan muchas cosas en la vida y uno se convierte de alguna manera en otra persona y en otra sigue siendo la misma, ve las cosas de otra manera y ve los relatos de otra manera y escoge otros relatos en vez de los que eligió antes y les encuentra otro significado. Y Por eso yo me atrevería a decir que uno podría defender, yo sé que es un poco temerario lo que voy a decir, pero podría defender la idea de que este es un libro de poesía, ¿no? Aunque esté escrito en una impecable prosa, en una formalmente irrefutable prosa, ¿no? Pero sí. Podría ser un libro de poesía.
Pero, Pato, es que eso que tú dices, alguna vez leí que, y pienso que así, que toda prosa verdaderamente que trasciende y que queda, como que puede ser un clásico, es poética, o sea, la potencia de la palabra es poética. Entonces yo creo que este libro es prosa, pero como toda gran prosa, como gran novela, las grandes novelas también sus palabras tienen una carga, una intensidad. Entonces, sí, perfectamente es poesía.
Esa funciona desde el lugar de la empatía, ¿no? Porque estaba pensando que después de las Venas Abiertas de América Latina, que es este ensayo duro, de alguna manera, ¿cierto? Y que tiene muchísima información y que es como una historia de la colonización en términos económicos, especialmente, ¿cierto? Y sus consecuencias culturales y sociales, él ya estableció, de alguna manera, los datos duros. Y luego lo que hace en un libro como este y en otros que son del mismo estilo es moverse desde esa realidad. Ya está establecida esa realidad, no tengo cómo discutírtela, porque ya escribiste el ensayo que lo demuestra. Y luego en esta realidad pasan estas cosas. Y luego, como nosotros estamos acá en esta realidad, nos hace sentido aquello que se lee, ¿no? Entonces, yo creo que como dice Pato, funciona desde que el lector, lectora, completa aquello que se le está contando, y por eso Galeano no necesita explicar con tanto detalle, porque nosotros sabemos perfectamente de lo que está hablando. Entonces, quizás claro, podríamos pensar que estos párrafos son detonantes de la experiencia, de lo horroroso y de lo hermoso, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y es una manera también de hacernos sentir latinoamericanos, que yo creo que esa es una gran virtud de Galeano. O sea, cuando por ejemplo describe anécdotas que aprendió en alguna tribu indígena de algún lugar, o en alguna comunidad campesina de algún otro lugar, y uno lee eso y se siente profundamente identificado, y quizás esto marque tú que viviste en otra parte, bueno, Anto también vivió en otra parte del continente, ustedes dos han vivido en otra parte del continente y yo no, pero en Chile cuesta sentirse latinoamericano, uno se siente chileno y punto. No vamos a abrir ahora el debate de por qué ocurre eso, pero ocurre. Pero cuando uno se siente identificado con esa comunidad indígena de por aquí, con ese sector rural de por acá, con ese intelectual uruguayo, argentino, costarricense, lo que sea, uno dice, yo soy latinoamericano, ¿no? Y yo creo que eso también ocurre, o ocurrió mucho con Galeano, que todo el mundo sabía que era uruguayo, pero como que era también capaz de, al hacer esas conexiones entre seres humanos, de pasar por encima de las supuestas diferencias culturales, ¿no? O sea, él era capaz de, fue uno de los que yo encuentro que tenía la capacidad de hallar y construir un hilo de todo lo que hay de común entre nosotros, más que de aquello que nos diferencia, porque no sé, si yo les propusiera como tema de conversación, hablemos sobre las diferencias entre los chilenos y los argentinos, o entre los chilenos y los mexicanos. A cualquiera de nosotros se le ocurriría decir cualquier cosa, pero Galeano es como, lo voy a decir así, le voy a poner harto color, es como un Simón Bolívar de la cuestión.
Sí.
Ahora yo me pregunto, ¿qué tendrán los uruguayos? Bueno, una vez un argentino porteño, muy porteño, me dijo, en muy porteño, me dijo, los uruguayos tienen todas las cosas buenas de los argentinos y ninguna de sus cosas malas.
Perfecto.
Y hay una cosa, no sé si a ustedes les pasa, pero obvio, soy muy fan de Drexler y ese es un lugar, pero también Cristina Peri-Rossi, Onetti, ¿cierto? Benedetti, Galeano, por supuesto, hay
Cita Rosa,
sí. Ross, bueno, acabamos de escuchar, Ross, ¿no? Hay algo ahí que es como, no sé si les pasa, es como una sabiduría tranquila sin grandilocuencia. Es como eso, sí, ¿no? Y la murga tiene un poco de eso también, de esta cosa de que al mismo tiempo es un lamento y es una celebración.
Sí,
Y ahí hay una belleza, hay la melancolía, qué decir, ¿cachai? Que hay ahí, bueno, como esta cosa del país chiquitito frente al mar, rodeado de los gigantes de Argentina y de Brasil, claro, pero que tiene una identidad tan precisa y tanta capacidad de distancia crítica con sí mismo y con el resto.
Claro.
Todo eso cruzado por muchísimo cariño. Yo siento que los uruguayos son tan... Sí. A lo mejor te he tenido puras buenas experiencias con uruguayos, pero son todos súper buena onda.
Yo creo. Y lo que pasa es que también... alguien me hizo notar alguna vez que es el país que menos influencia de la Iglesia tuvo, que no tuvo un concordato con la Santa Sede, cuando se hicieron todo. Nada, o sea, la Iglesia no estuvo ahí, es una cosa muy republicana, muy de los ciudadanos, mucho la cosa de que todos somos ciudadanos, somos lo mismo. Como que está más pareja la cosa y no hay estas influencias tradicionales en el resto de América que no. Y además hubo una gran migración, no sé si lo hablábamos contigo, Pato, o con alguien, de anarquistas, gente a principios del siglo XX, que influyó muchísimo en el carácter de Uruguay, ¿no?
La verdad es que en un programa anterior yo comentaba, pero bueno, todos lo sabemos, que hemos tenido la suerte de estar en Montevideo, o el honor, o llámenlo como quieran, la plaza, que no me acuerdo cómo se llama, Independencia o no sé qué, pero bueno, es la típica plaza.
Creo que es la Plaza Independencia.
Que es la que está en el centro de todas las ciudades.
¿Dónde está mi palacio?
Está el hotel, el Palacio de Ustedes, sí. está el Cipo, está ahí. Está el hotel, que es obviamente un edificio patrimonial, al frente está el Palacio de Gobierno, que no es un palacio, es un edificio. Luego está la entrada de la Ciudad Vieja y no está la iglesia. Mm. ¿No? Entonces es una plaza de armas sin iglesia, católica. Nómbrame una plaza de armas en América Latina que no tenga iglesia. Pues bueno, eso es, de alguna manera demuestra lo que planteaba Omar.
Sí,
no sé. Mira, nos da para seguir hablando, pero es momento de ir con un tema. ¿Disparas tú o disparo yo, López?
Ya, yo voy.
Dale.
Yo creo que esta es la noche de la canción de los compañeros poetas, así que vamos con Playa Girón.
Perfecto.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
La función del lector 1. Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de Cedro, donde el tío guardaba sus libros favoritos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas, caminó por los farellones sobre el río Antoquía, y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía, y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo.
La dignidad del arte. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años en un teatro en Asís, en Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomimia y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera. Y sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida. Y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos.
Las tradiciones futuras. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan, y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila, mientras llueven pájaros muertos sobre la Ciudad de México y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos. Esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo, nuevo mundo, porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de fuera.
Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Y esas lecturas dan buena cuenta de la extensión de los relatos. En su mayoría son de dos párrafos, tres párrafos. Hay algunos que llegan a las dos páginas, pero son los menos. Y también la diversidad y el tono que tiene este libro.
Y una cosa que me parece importante destacar es que los grabados que tiene en cada página también son hechos por Galeano. O sea, Galeano también ilustra el libro, ilustra sus libros. Eso también me impresiona. O sea, es una persona que le hace a todo, o a mucho.
En esta edición de Siglo XXI, que tenemos nosotros, que sí. Siglo XXI tiene una colección, Galeano.
Sí, sí. Y como ustedes decían, se sigue vendiendo. O sea, Galeana.
Te iba a preguntar eso, fíjate.
Se sigue vendiendo. Antes, durante un tiempo, seguramente cuando todavía, después de que se terminó la dictadura, estaba Pehuen con los derechos, la editorial Pehuen, es una buena editorial, aquí en Chile.
El mío es Pehuen, mira.
Ah, mira, perfecto. Y eso ayudaba mucho también porque Pehuen era la mitad de, el costo era la mitad. Ahora como es siglo XXI y hay que importarlo, viene de fuera, es más caro. Pero bueno, ahora Pehuen ya no tiene los derechos. Pero se sigue vendiendo, sigue habiendo siempre interés en...
¿Y lo compra gente mayor?
No, yo diría, o sea, que...
Te transparento lo que quiero saber. Sí. Si, como se murió hace 10 años, uno tiene la presunción de que sigue leyéndolo la gente que lo conoció.
Ah. Yo diría que la gente que lo compra... No, ya está, pasa a otro público... Y yo pienso que hay mucho público cuarentón, cincuentón, también gente de los 30. No, en realidad yo creo que tal vez no son las personas de 20 años, pero ya de pasado los 30 ya hay gente que lo está comprando siempre.
Mira.
Sí. Sí.
Que además, diríamos que Galeano va muy bien con la revuelta. Sí. Estoy empezando con este Chile, ¿no? Con el Chile de octubre del 2019 en adelante, con el Chile, bueno, no solamente con el Chile, pensemos, bueno, lo que está pasando en Colombia por estos días, y desde acá nuestro abrazo a nuestros hermanos y hermanas, sí, y hermanes de Colombia, sentidísimo, yo tengo familia ya querida y estoy muy pendiente y muy adolorida por lo que está sucediendo allá, y lamentablemente también nos hermanamos en el dolor y en el ser víctimas de gobiernos que violan los derechos humanos. No hay muchas otras maneras, sí, de ponerlo, ¿no? Sí. Y que está masacrando a su pueblo. Así que nuestro abrazo es muy sentido a colombianos, colombianas. Y también estoy pensando que esto que Chile está viviendo, pero también Colombia y también Perú y también Bolivia y también Ecuador, ¿no? Hemos tenido como años de revueltas y la voz de Galeano viene muy bien porque son revueltas que se enfrentan a la violencia con belleza.
Sí.
Y eso lo hemos visto, nosotros lo hemos visto en las calles de Santiago, ¿no? Y de otras ciudades de nuestro país también, en donde... Mientras están las fuerzas del Estado violando los derechos humanos, están el pueblo, ¿cierto?, con pancartas, con murales, con, sí, música, con danza, resistiendo desde la belleza y desde la poesía, que es una, sí, cosa que es muy, muy impresionante, y que claro, que hermana muy bien con esto que Galeano venía escribiendo desde hace tantas décadas.
¿Se acuerdan de esta foto súper famosa que terminó siendo, entre otras cosas, la portada del libro de Alberto, el de Sobre el Estallido Social?
Sí.
El, claro, de la bailarina con ese maravilloso vestido rojo dando este paso que no sé cómo se llama, frente a un guanaco. Bueno, eso sí. Es muy Galeano. Eso es absolutamente, sí, Galeano, ¿no?
Sí, sí.
Es algo en lo cual seguramente él se hubiera fijado y hubiera escrito. Oye, a propósito, la Radio Universidad de Chile tiene una historia fantástica con Galeano.
A ver.
La cual tuve la suerte de ser protagonista porque fue la vez que conocí a Galeano. Como yo había contado en un blog anterior, Galeano, que entre otras cosas había sido periodista también, tenía amistad con Juan Pablo Cárdenas, con nuestro exdirector. Y poquito antes de morir, yo me atrevería a decir que habrá sido el mismo año, un año antes de que Galeano muriera, vino a Chile. Y fue todo súper repentino, porque me acuerdo que Juan Pablo me contó, me dijo, oye, viene Eduardo Galeano a Chile y quiere dar un recital de lectura. Y no sabe muy bien dónde, y me pregunta a mí, bueno, cuento corto, creo que no estoy exagerando, si con no más de 2 o 3 días de anticipación se armó algo en la sala Antonio Varas, que es donde está el Teatro Nacional Chileno frente al... Y por lo tanto se alcanzó a hacer la difusión que se alcanzó a hacer, que era poquita. Bueno, la sala Antonio Varas estaba repleta, quedaron 1000 personas afuera, 1000, que en algún momento se picaron, para quienes conocen la sala Antonio Varas, que tiene unas entradas de vidrio, ¿no? Unas puertas de vidrio, porque está por el lado del mismo edificio donde por el otro lado está el Banco Estado. Se picaron con justa razón, porque si yo me hubiera quedado afuera, hubiera tratado de lo peor a los que estaban adentro y los hubiera tratado de atacar, así que los entiendo perfectamente, y hubiera hecho lo mismo, y empezaron a agarrar a patadas Y no quiero que la memoria me traicione, no sé si quebraron vidrios o estuvieron a punto de quebrar vidrios, pero sí me acuerdo que se habló mucho como de los vidrios de afuera. Y hubo que hacer gestiones incluso para que la gente se calmara y todo, pero bueno, ese era Eduardo Galeano, o sea, en la sala Antonio Vara, que por lo general no se habilita el segundo piso, porque tiene un segundo piso, estaba completamente llena, primer y segundo piso, y además 1000 personas afuera, para ir a ver a un escritor, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, y eso obviamente lo transmitimos por la radio y todo, fue una maravilla y un tremendo honor. Así es que eso, como un ejemplo de que yo creo que Galeano llevaba más gente a sus recitales de lecturas que lo que muchos músicos, o la mayoría, sí, de los músicos llegan a sus oye, recitales, bien impresionante.
Oye, Antonella, lo que tú decías, Antonella, de las expresiones, de las manifestaciones, bueno, en varios de los textos que están en el libro Los Abrazos aparecen rayados de diferentes ciudades de América Latina, muchos rayados. Y yo me ponía a pensar siempre que de las mejores cosas de todo lo que ha pasado de 2019 para acá fue toda esa expresión en los muros, toda esa maravilla que siempre uno habla del mayo del 68, por ejemplo, para pensar en algo que importante, y lo que más queda son las frases prohibido prohibir, la imaginación al poder, qué sé yo. Bueno, aquí nosotros decimos, o sea, bueno, digamos, la comunidad en general hizo cosas fantásticas que van a durar para siempre y que tuvieron esa poesía, la intensidad de la palabra, que una frase podían expresar millones de cosas. Uh-huh. Y eso, bueno, yo creo que Galeano también está en eso, ¿no? O sea, él también toma esas frases, hace dibujos en sus libros. Está toda esa expresividad.
Sí, pues. Tenemos puntualmente. Porque hablando de esas frases, ¿no? En Latinoamérica se respira lucha. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno. Vamos a escuchar a Calle 13. Puede sorprender que ponga Calle 13, pero este disco Latinoamérica es una joya total. Y en esta canción,
y
además.
Súper Galeano.
Súper Galeano. En esta canción, además, reciente está cantando con María Rita y con Susana Vaca. Y es una canción hermosísima, Latinoamérica, para acompañar la lectura del libro Los Abrazos de Eduardo Galeano en la República de Nigeria.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada.
una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Celebración de las contradicciones. Como trágica letanía se repite a sí misma la memoria boba. La memoria viva, en cambio, nace cada día, porque ella es desde lo que fue y contra lo que fue. Aufheben era el verbo que Hegel prefería, entre todos los verbos de la lengua alemana. Aufheben significa a la vez conservar y anular. Y así rindo homenaje a la historia humana, que muriendo nace y rompiendo crea.
Celebración de la amistad 1. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave, llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron.
Nombres, 3. Me firmo Galeano, que es mi apellido materno, desde los tiempos en que comencé a escribir. Esto ocurrió cuando yo tenía 19 años, o quizás apenas unos días, porque llamarme así fue una manera de nacer de nuevo. Antes, cuando era un chiquilín y publicaba dibujos, los firmaba Hughes, por la difícil pronunciación española de mi apellido paterno. Hughes se llamaba mi tatarabuelo galés, que a los 15 años se echó a la mar en el puerto de Liverpool y llegó al Caribe, a Santo Domingo, y tiempo después a Río de Janeiro, y finalmente a Montevideo. Allí arrojó su anillo de masón al arroyo Miguelete, y en los campos de Paysandú clavó las primeras alambradas y se hizo dueño de tierras y de gentes. Y hace más de un siglo murió, mientras traducía al inglés el Martín Fierro. A lo largo de los años he escuchado las más diversas versiones sobre este asuntito de mi nombre elegido. La versión más necia, que ofende a la inteligencia, me atribuye una intención antiimperialista. La versión más cómica supone fines de conspiración o contrabando. Y la versión más jodida me convierte en la oveja roja de mi familia, Me invento un padre enemigo y oligárquico en lugar del padre real que tengo, que es un tipo macanudo que siempre se ha ganado la vida con su trabajo o con la buena suerte que tiene en la quinela. El pintor japonés Hokusai cambió de nombre 60 veces para celebrar sus 60 nacimientos. En el Uruguay, país formal, lo hubieran enjaulado por loco o alevoso simulador de identidad.
Divorcios. Un sistema de desvínculos, para que los callados no se hagan preguntones, para que los opinados no se vuelvan opinadores, para que no se junten los solos ni junte el alma a sus pedazos. El sistema divorcia la emoción y el pensamiento como divorcia el sexo y el amor, la vida íntima y la vida pública, el pasado y el presente. Si el pasado no tiene nada que decir al presente, la historia puede quedarse dormida, sin molestar, en el ropero donde el sistema guarda sus viejos disfraces. El sistema nos vacía la memoria, o nos llena la memoria de basura, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla. Las tragedias se repiten como farsas, anunciaba la célebre profecía. Pero entre nosotros es peor, las tragedias se repiten como tragedias.
La fiesta. Estaba suave el sol, el aire limpio y el cielo sin nubes. Hundida en la arena, humeaba la olla de barro. En el camino de la mar a la boca, los camarones pasaban por las manos de C. Fernando, maestro de ceremonias, que los bañaba en agua bendita de sal y cebollas y ajo. Había buen vino. Sentados en rueda, los amigos compartíamos el vino y los camarones y la mar que se abría, libre y luminosa a nuestros pies. Mientras ocurría, esa alegría estaba ya siendo recordada por la memoria y soñada por el sueño. Ella no iba a terminarse nunca y nosotros tampoco, porque todos somos mortales hasta el primer beso y el segundo vaso. Y eso lo sabe cualquiera, por poco que sepa.
Salud.
Y uno de los abrazos.
Con Eduardo mano y el vino en la otra, ¿qué puede salir mal? Ah, sí. Oye,
ese que leí podría ser como una suerte de como de manifiesto de la República de las Letras.
Absolutamente, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Oye, hablando de libros hermosos y maravillosos, sí. El Sidra está funcionando.
Sí.
Desde las 10 a las 7, ¿o no?
Sí, de 10 a las 7, de lunes a viernes, porque en la fase 2 no podemos abrir los sábados. Y bueno, también pueden ver lo que tenemos en la página www.clepsidra.cl. Pueden comprar ahí, ir a retirar a la librería o pedir que se los mandemos a su dirección. Y quiero agradecer a los clientes porque realmente desde que abrimos en mayo ha habido mucha presencia y nos han apoyado mucho. O sea, las compras han sido hartas. Y eso, después de un mes de estar cerrados, era una necesidad y estamos muy contentos.
Bueno, aprovechen, si van de parte de la República, vayan y recibirán una sonrisa de regalo.
¿Un dulce? ¿Todavía tienes dulces en la pecera, Omar?
Tenemos que volver a eso.
Al agua. El Clepsidra en el verano siempre fue además un oasis, pues aire acondicionado y agüita.
Sí, pero ahora, escucha, nada.
Pero yo le tengo fe a la primavera,
Omar. No importa cuál es la mejor librería del universo, ¿qué tanto?
Gracias, al menos de la cuadra creo que sí. Pero...
No, del universo, además con todos esos mundos posibles que están en el subterráneo de Clepsidra, no lo olvidamos.
Sí, me recordaste...
Recién escuchaste a República de las Letras, no sabe del mítico subterráneo de la República de las Letras, donde hay...
Maravilloso, ahí debajo.
Con todo esto ya se olvidó.
Sí. Tu humildad afectada me recordó a Nicanor Parra. Cuando en una entrevista, cuando vivía en Isla Negra, y en una entrevista le preguntaron si él se sentía el mejor poeta de Chile. Y dijo, no, yo solamente soy el mejor poeta de Isla Negra. Lo cual provocó la enemistad de Pablo de Neruda. Se sintió agraviado.
Claro. Porque se fue con Aleucía. Oye... Saludos muy sentidos y queridos a toda la gente que nos escribe, que nos escucha, y a todos los deudos de la República de las Letras, de las repeticiones que estaban saliendo a las 11. Para ellos tenemos dos buenas noticias. Noticia 1 es que todas las ediciones de la República de las Letras, que son más de 350 en estas 10 temporadas, están disponibles en podcast y están disponibles en YouTube. La edición, la temporada del año pasado y esta están además en YouTube, nos pueden mirar
teniendo esta conversación. Antonella, y en Spotify.
Y en Spotify están todas las 10 temporadas.
Están todas las que hemos transmitido desde el año pasado, que deben ser buena parte de todas.
Es como las que no están ahí.
Es como cuando una senadora de la UDI dice, hay que hacer ayudas más universales. ¿No?
Claro. Bueno, claro. Las que no están ahí están en iVoox y todas están en YouTube, gracias a nuestro queridísimo Cristiano Teguisa, a quien siempre le mandamos un saludo. Entonces, esa es la primera buena noticia. Si nos extrañan a las 11 de la noche, pueden poner ahí en YouTube, o en Spotify, o en iVoox, y pueden escucharnos. Y la segunda buena noticia es que a las 11 de la noche, de lunes a viernes, está saliendo un programa estupendo de música chilena, liderado, para mi gusto, por uno de los mayores genios del periodismo cultural en Chile, que es el gran David Pozzi.
Sí, Altavoz, todos los días a las 11 de la noche, y déjenme decir algo como integrante de la República, pero también como director de la radio. Es un honor recibir a David, que es una gran persona. Nosotros somos gente rara que nos gustan las buenas personas todavía, pero además la gracia de David es que, aparte de ser buena persona, es un colega extraordinario, lo admiramos, hace tan bien lo que hace. Bueno, ama lo que hacen, por eso es bueno.
Y además es un crítico de música, probablemente de la gente que más sabe de música y de música chilena en particular, pero además a mí me encanta encontrármelo en los conciertos porque siempre está vacilándoselo todo. Que de verdad ama profundamente la música. Claro,
para que nosotros felices de cederle nuestro lugar a David. Además, acuérdense que esto lo hicimos solamente para efectos de la pandemia, que yo sé que no hemos superado, pero la República está ahí cuando quieran. O sea, no es necesario que esperen a las 11 de la noche en la radio porque pueden ir como si fueran al refrigerador o al bar. Ahora,
Es muy raro, déjennos también confesar eso, porque nosotros hemos tenido esas conversaciones entre nosotros. Es muy raro porque van a encontrar programas que grabamos literalmente hace 11 años atrás, porque tuvimos un receso de un año y medio. Entonces nosotros empezamos a grabar el programa en el 2009, y éramos otros, literalmente, pero ahí está, nuestro entusiasmo, nuestra amistad permanece.
¿Ah? Sí. Yo era más triste.
Yo era más casada.
Muy bien, o sea, ahora también eres más alegre.
Yo no. Yo no sé qué era, y ahora tampoco.
Era más joven, era más libre, no era de la radio.
Pues sí, ¿va?
Pero bueno, los que éramos...
Hay viejos culiados que piensan que no se puede decir viejo culiado en un poema, claro, eso es lo que me pasa ahora.
¿Viste? Sí. Pero los que éramos y los que somos, le damos la bienvenida.
Sí.
Nos tenemos que despedir a todo esto, en este entusiasmo, agradeciéndoles por supuesto que nos dejen acompañarles, agradeciéndoles todos sus comentarios en YouTube y en Facebook y los Twitter y toda la manera en que están conectados. Les amamos mucho, gracias por hacernos sentir tan acompañados en esta república.
Y Leana Galeano, de verdad, yo fui más feliz luego de volver a leer a Galeano.
Sí.
Y me di cuenta que en vez de tomar pastillas o cosas por el estilo, uno podría leer a Galeano cuando se siente triste, sí. y todo va a mejorar. Pero créanme, funciona. Esto está comprobado científicamente.
Usted sí, lee mejor, Galeano, mejora Galeano.
Más feliz que antes de leerlo. Eso está comprobado. Sí. Hay estudios de muchas universidades en el mundo que lo demuestran.
Ya, pues. Bueno, con ese consejo nos vamos.
Sí. Los queremos mucho, y bueno, las elecciones no dijimos nada, que todo salga de lo mejor.
Bueno, mañana domingo, si están escuchando esto el sábado, mañana domingo seguimos con la transmisión especial de Radio Universidad de Chile. A mí me toca estar al aire de 11 a 1 si me quieren acompañar.
Sí, hemos estado todo el fin de semana, así es que
con todo el
equipo, y en fin, así es que, sí, de hecho mañana tengo que estar a las 9 al aire de nuevo, igual que hoy día.
¿Eh? ¡Vamos!
Como lo hagamos el miércoles, lo que estoy diciendo es verdad y mentira al mismo tiempo, como la puedo decir.
Así es.
Cuídense, sí, chao. Bueno.
Vámonos, Marichigüeo.
Vale.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.